Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Son las 4, las 3 en Canarias, hasta la 1 de la madrugada, es tiempo de juego. Y repasamos cartel de actos y también resultados de cosas que tenemos en marcha en la primera ronda informativa de esta tarde-noche. En segunda división, jornada 32, lo primero será en un cuarto de hora, a partir de las 4 y cuarto en el Martínez Valero, Elche-Eldense. Se cruza la lucha por el ascenso y la lucha por la salvación. El Eldense, si puntúa, metería en la zona de descenso al Real Zaragoza, porque a empate a puntos tiene mejor golaveraje particular el Eldense con el Zaragoza, que ya han jugado los dos partidos. Ganó por 1 el Zaragoza en Elda, ganó por 2 el Eldense en la Romareda. El Zaragoza, que no juega hasta el lunes a las 8 y media, cerrando esta jornada que hoy tiene a las 4 y cuarto ese el Cheldense, a las 6 y media Mirandés Racing de Santander, partidazo. Tercero contra segundo, Málaga Racing de Ferrol, que el Málaga no se puede despistar, el Racing de Ferrol está malito. Y a las 9 de la noche, lucha directa por la zona de playoff y por el ascenso entre el Granada y el Real Oviedo. Lo siento, Manu, hoy no, por favor. Mañana habrá más tiempo de juego con protagonismo, lógicamente, para la segunda y para la selección española, que juega su partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos. A las 6 y media habla Luis de la Fuente con Ferran. Luego hablan Clive Bird y Ronald Koeman. 17 años ya, Evangelio, hace que se marchó Koeman del Valencia.
Hola, Eri. Sí, uy, eso he leído en un teletipo porque a mí me parecía mucho tiempo, pero así es.
Maldini y Evangelio, que no necesitan mucho, pero les vale con lo poco que hay de fútbol internacional. Vamos, para hablar de fútbol internacional no durante sobra la próxima hora, con atención especial al partido que ahora mismo tenemos al descanso. Liechtenstein 0, Macedonia del Norte 2. Es de clasificación europea para el Mundial. España se reenganchará en un grupo u en otro, en función de lo que pase. Si llega a la final, se va a un grupo de cuatro. Si no llega a la final, a la fase final de la Liga de Naciones, a la Final Four, se enganchará a uno más amplio. Y no es fácil, ¿eh? Cuidado con perder, que no sería fácil el grupo, ni mucho menos, porque estaría ahí Turquía y, si no, Polonia. Son las historias que le pueden caer a la selección española. Pero insisto, ahora a la hora de Maldini y Evangelio, en cuanto terminemos de repasar unas cuantas cosas. De selecciones, a las 5 juega la sub-19 ronda élite del Campeonato de Europa en Italia frente a Italia, y a las 6 en Almendralejo la sub-17 frente a Alemania. Van bien, a ver si ganan sus partidos y ya ponen la prueba hacia los europeos de las categorías. Acaba de comenzar en la Liga F, en la Liga de Fútbol en categoría femenina, el Levante Badalona Athletic. Antes se jugaron el Depor 0 Tenerife 0 y el Betis 0 Eibar 1. Queda para las 6 y media el Español Levante. Acaban de comenzar también los primeros partidos en la Primera Federación. De momento, sin goles en el Sestao Tarazona del grupo 1 y en el Ceuta Hércules del grupo 2. En el grupo 1 juega la Cultural hoy a las 6 de la tarde, recibiendo al Real Unión. Juega el Zamora de Andrea, que se ha ido para allá, o que se va a ir para allá, me ha dicho, contra el Nastic. Si tiene opciones el Zamora de meterse, pasan por ganarle al Nastic en Sabas We Trust. Y en el grupo 2 juega el Antequera, el gran rival, junto con el Ibiza, para jugar por el ascenso directo, por conseguir el liderato y el campeonato. Antequera-Algeciras a partir de las 8 de la tarde. Abrimos el polideportivo con los pasos a lo que tenemos en marcha con Enrique y Ana. Enrique está pendiente de todo lo que pase en la clásica Milán-San Remo. ¿Cómo va, Quique?
En San Remo, sí señor, es cabeza de carrera Martín Marchelusi, italiano del equipo Bardiani, pero que no tiene nada que hacer. 37 kilómetros para el final, subiendo el Cabo Berta, 1-9 de ventaja sobre el pelotón, que poco a poco va acelerando con el trabajo de Ineos, con Geraint Thomas, que trabajan para Pipo Ganna, y también, por qué no decirlo, el equipo Bora, que está trabajando para el buen español Roger Adrià. 37 a meta, Marchelusi punta de carrera, 1-0-7, la ventaja por detrás del pelotón a toda velocidad. Ya en las primeras posiciones hemos podido ver a Tadej Pogačar,
que todavía no ha atacado y faltan 37 para la meta. Se está relajando o está buscando el punto exacto, que será más bien eso lo que está pasando. Y Ana Abad está en el Príncipe Felipe de Zaragoza con la recta final de la primera semifinal de la Copa de la Reina. Ana,
Sí, y está muy emocionante esta recta final de partido porque lo están peleando las murcianas, pero ahora Girona le ha dado la vuelta al marcador con un parcial de 14-2. Así que cuando quedan 1:30 para que termine esta primera semifinal, Spar Girona 61, están 4 arriba, Zairis de Murcia 57.
En este sábado en el que hemos conocido la triste noticia del fallecimiento a los 76 años de George Foreman, leyenda del boxeo y del deporte mundial, en China nos ha venido una gran noticia: medalla de bronce de Ana Peleteiro en los mundiales de pista corta en triple salto. Ha estado lejos, pero ha estado en medallas, no ha podido con las dos cubanas. En China también, pero en Shanghái, la carrera de sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, que la ha ganado Hamilton por delante de Piastri, Verstappen, décimo Alonso, decimoséptimo Sainz, que luego en la calificación han quedado decimotercero Alonso, decimoquinto Sainz. La pole se la ha llevado la primera de su carrera Piastri. En tenis, disgustazo esta madrugada, mañana, con la eliminación de Carlitos Alcaraz en la primera ronda para él del Master 1000 de Miami ante Goffin. No era una primera ronda fácil, pero algo está pasando ahí. Ganó el primero 5-7, palmó los siguientes 6-4, 6-3. Habrá Liga CB de baloncesto, 2 a las 6, Girona, Gran Canaria y Valencia, Coruña. 2 a las 9 menos cuarto, Baskonia, Manresa y Breogán, UCAM, Murcia. La otra semifinal de la Copa del Reina es a las 5, Salamanca, Zaragoza. En balonmano ganó el Barça, lo suyo, la Liga de Balonmano, que acabará ganando medio pronto. Barça 40, Nava 32, hay otros tres partidos hoy. Y a partir de las 7 y cuarto, las semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala. A esa hora, Movistar Inter Palma. Y a las 9 y media, Peñíscola Barça. Esto se juega en Murcia. Son las 4 y 6 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 5 de la tarde, con Evangelio y con Maldini. Es la hora de Evangelio y de Maldini, si todo cuadra.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Hasta las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias, que seguirá a tiempo de juego. Esto está dentro de tiempo de juego. Es una horita de fútbol nacional e internacional. Con él, con el líder, el mito, la leyenda, la referencia para todos los que nos dedicamos a esto. Julio Maldonado Maldini. Hola, maestro, muy buenas.
¿Qué tal? Fenómeno, siempre me lo... Como no, hoy no tengo la cámara, así que no...
Hoy no tienes cámara, no podemos ver cómo estás colorado.
No puedes ver, pero nada, un placer, gracias por todo, un placer como siempre para disfrutar de... Es que estas jornadas de selecciones a mí me encantan. Y estaba pensando ya lo que pueden ser los cuatro partidos de cuartos de vuelta de la Nations League, o lo que puede ser de Argentina-Brasil. En fin, es que vamos a disfrutar mucho, seguro.
Fútbol de todas las categorías y todos los colores. Sí. No sé si has estado, Julio, en el Pedro Escartín de Guadalajara.
No, pero sé que te vas después.
Me voy cuando acabemos el programa. Sí, sí. Porque hay un derbi regional, Guadalajara conquense, y para allá que sí. Me voy. O sea que ya te mandaré fotos desde el
Pedro. Mándame alguna foto. Fíjate, justo antes de empezar el programa he terminado de ver el partido de Irak, que tiene seleccionado español contra Kuwait. Perdía 2-0, increíble empate al final de Irak con el estadio repleto, camino del Mundial, dos goles en el descuento para el empate de Irak, y vamos a ver si Irak se mete en el Mundial. Estuvo en el Mundial del 86 y con un seleccionador español sería muy bonito que juegue el Mundial.
Ya se ha metido Japón, que es la primera en clasificarse.
Ya se ha metido Japón, efectivamente.
Aparte sí, de sí, las anfitrionas. Está nuestra querida horda Luis Millán. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Fer, Julio, cómo estáis?
Pues está todo listo, así que nos vamos a Valencia. Vamos rápido, que tenemos poco tiempo y muchas cosas que contar. Primero la actualidad y después lo que pasó el pasado jueves en el partido de ida. Valencia, Miguel Ángel Díaz, muy buenas, compañero.
¿Qué tal, Evangelio? ¿Qué tal, Maldini? Buenas tardes.
¿Qué tiempo hace en Valencia ahora mismo?
Muy bueno. Sopla quizás un aire un poquito molesto, pero yo creo que estamos en torno a 17 grados de temperatura. No llueve, cielo despejado, así que no tenemos queja.
Como vas a estar luego con Neri, que te tendrá más tiempo ocupado, yo quería dos cosas muy rápidas simplemente. Lo primero, Miguel, decir que ha sido un detalle muy bonito por parte de la Federación Española, que lo tenía en la cabeza desde que pasó el desastre de la Dana, pero dijeron que lo iban a hacer y lo van a hacer. El partido es en Valencia, que es un detalle muy bonito de la Federación, ¿eh?
Sí, desde luego. hombre, tocaba, ¿no? Pero es cierto que la federación ha estado a la altura y que además se lo ha currado, porque ayer, por ejemplo, 20.000 espectadores presenciaron el entrenamiento, que fue abierto para la afición valenciana. Aquí se han jugado 30 partidos de la selección española, obviamente es una sede histórica. Ha abierto una fila cero para aportar dinero para los afectados por la dana, y además nos ha informado la federación esta mañana, como no podía ser de otra forma, que ya está agotado el papel, que no quedan entradas para el partido del próximo domingo, así que, como digo, la afición valenciana que también ha respondido.
Como dice Miguel, es sitio histórico. Yo recuerdo el Mundial 82, sí. Es verdad que no con muy buen recuerdo, porque estuvo mal la primera fase, pero fue en Valencia. Y yo ahí recuerdo, Miguel, no sé si se acordaba, seguro que sí, un 9-0 a Austria con Camacho.
Con Camacho.
Que es una de las grandes exhibiciones.
Guardiola y Raúl ahí, juntos
en
el equipo.
Este partido fue en Mestalla, me acuerdo perfectamente, sí.
Y el último apunte, Miguel, parte de lesionados, que va a haber algunos cambios porque hay alguna baja.
Sí, bueno, ayer nos entrenó Álvaro Morata, algo indispuesto, yo creo que lo va a hacer y que va a ser titular. Y a partir de ahí, Cubarsí ayer ya se marchó. Prueba médica, tiene un esguince en el tobillo con dos edemas, se supone que estará recuperado para el Barça Osasuna de la próxima semana. Se llamó con previsión a Mario Gila, central del Alacho. Ayoce está sancionado, vio la segunda amarilla, aún así se ha quedado en la concentración. Y posible equipo, pues hay tres dudas por despejar: el acompañante de Lenormand, que se ha recuperado de ese fuerte golpe que sufrió en el tobillo, Hausen después de su brillante debut, o Raúl Asencio. El acompañante de Zubimendi en el centro del campo, Fabián, que sigue sin perder, 36 partidos, ninguna derrota, o Merino, que nos dio el gol del empate, y luego pues a ver si va a mantener a Pedri y a Morata arriba o va a dar entrada a Dani Olmo.
Te escuchamos luego con Neri. Muchas gracias, Miguel.
Hasta luego, chao.
Un abrazo. Incorporamos a otro comentarista COPE, que es Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Este gol en el descuento le dio a España un empate el otro día en Rotterdam.
¡Ojo, Nico, chuta! ¡Remate, gol, 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 gol! ¡De Marino, gol! ¡Y gol de España!
¡El 9 de España!
¡Lo hizo todo, Nico! ¡Recortó! ¡Chutó! Verbruggen se le escapó y Merino en boca de gol.
Y casi fue la mejor noticia, Julio, porque tampoco jugamos como para empatar el
partido.
No,
España no jugó bien, no hizo un buen partido. Los primeros 15 minutos sí salió bastante bien, presionando con intensidad, demostró ser superior, pero hubo un rato en el que Holanda fue muy superior a España. Yo creo que, sinceramente, si no expulsan a Ato al lateral izquierdo, yo creo que el empate hubiera sido muy difícil, la verdad. Pero bueno, España ya estaba dominando un poquito en la segunda parte. Creo que es Poli Rincón el que dice el 9 de España, ¿no? Cuando mete Merino. Es verdad que está jugando de 9 en el Arsenal, por las bajas. Y bueno, es un jugador que tiene una capacidad para hacer goles evidente, ¿no? Lo estamos demostrando en la Premier y lo demostró con ese gol histórico a Alemania en la Eurocopa. Pero bueno, España no jugó bien. Y yo la única duda, no sé qué piensa Elías, la sensación que tengo es que Pedri un poquito más atrás, como en el Barça, y Dani Olmo por delante, podría ser una buena solución para España, la verdad.
Pues tú dirás, Elías.
Pues podría ser, evidentemente. Con el nivel que está dando Pedri en el Barça, jugando allí, y el ratito que salió Dani Olmo, que evidentemente se notó, porque creo que los cambios fueron de lo mejor o de lo poco bueno que demostró España en el partido en Rotterdam, pues estoy de acuerdo que es una solución. Yo creo que él también, el seleccionador, confía mucho en Oyarzábal, ¿eh? Que nosotros no le metemos habitualmente a las quinielas, pero yo creo que la cabeza del seleccionador, cuando no está Morata, ese lugar, el primero que lo ocupa es Oyarzabal. Luego, en situaciones de partido que haya jugadores que entren desde atrás, es otra cosa. Y por decir lo que más me gustó a mí de España, digo, porque como a Rubén Martí le gusta esa frase, dato mata relato, a mí la audiencia de televisión. 4.094.000 vieron a España el otro día. Lo
pues
digo
es un buen dato, ¿eh?
No, es impresionante. Es casi un 30%.
Es un partido de ida, además.
Por eso, y de la Nations League, que a nadie le guste, que a la selección que a nadie le importa, como se va imponiendo ese relato que parece que va calando, pues luego se ponen 4 millones de personas a ver a la selección. Y ayer 20.000 en Mestalla a ver un entrenamiento a España, digo, para los que crean que no importa
así,
la selección.
Pero yo lo que dice Elías lo traslado incluso en general, ¿eh? Porque el fútbol de selecciones parece que estorba y que nadie lo quiere, y resulta que, por ejemplo, ves el Dinamarca-Portugal, estadio abarrotado; ves el Holanda-España, estadio abarrotado; ves el Italia-Alemania en Milán, abarrotado.
Esta competición a mí me mola también, ¿eh?
Claro, no, y los partidos, por ejemplo, Wembley abarrotado en partido para el Mundial contra Albania. Polonia, Varsovia abarrotado contra Lituania. Es decir, que la gente a la selección, a su selección, la apoya siempre.
Y aparte yo creo que esta generación engancha mucho a la gente joven porque se sienten muy representados por algunos jugadores. Y eso es indiscutible. O sea, sí, los sí. Lamine, Nico, Pedri atraen al público joven que seguramente está en otras plataformas o en otros quehaceres del entretenimiento, pero para verlos yo creo que se juntan.
Iba a decir que por eso es verdad que este torneo, que lógicamente no podemos comparar con una Eurocopa y no hablemos de un Mundial, claro, pero es muy importante que España gane mañana y se meta en cuartos, porque es ya estás a dos partidos de otro título y es una forma de enganchar mucho más todavía, ¿no?
Este fue el 11 de España el otro día en Rotterdam. Unai Simón en portería, Pedro Porro, Lenormand, Cubarsí, que se lesionó, y Cucurella en defensa, Zubimendi y Fabián llevando la manija. Pedri por delante, que es de lo que hablaba Julio antes, Lamine una banda, Nico Williams la otra, y arriba Álvaro Morata. Y una de las cosas positivas del partido, que España jugó bastante desnaturalizada, no pareció España en muchos momentos del partido, pero claro, descubrimos, Julio, a Hausen, que los panenquitas, las hordas internacionales, le hemos visto más, yo me incluyo, aunque le he visto algo menos. Pero claro, para el gran público, el otro día descubrieron a Hausen, además en medio de los pitos, porque cada vez que tocaba el balón en Holanda le pitaba.
Y eso le demostró la personalidad que tiene el chico, sí. En el Bournemouth está siendo un central fantástico con la juventud que tiene. Él es diestro, pero suele jugar un poquito perfil izquierdo en la defensa de Iraola, pero lo demostró, metió un par de balones en profundidad con las dos piernas, fantástico, una derecha, otra izquierda, se le ve mucha personalidad, técnicamente es bueno, va bien por arriba. Creo que es un central con un gran futuro. Vamos a ver en qué acaba, pero la sensación es que tenemos un central muy bueno ahí.
A mí me sorprendió, Julio, que la Juve lo dejase escapar después, además de la cesión en la Roma, que ya se le vieron maneras,
sí,
el dinero que lo vendió a la Premier lo dejase escapar, tal como está la Juve, además, que está pagando cantidades indecentes por centrales de vez en cuando. Yo creo que error bastante.
A mí también me sorprende, sí, me sorprende bastante, pero yo creo que este chico va a acabar en un grande bastante pronto, vamos, seguro.
Total, Elías, que Rodri jugó de central el Mundial de Qatar, teníamos problemas con los centrales y ya no tenemos problemas.
Y ahora sobran.
Bueno, no sobran, pero tenemos la ilusión de que tenemos centrales jóvenes, que además yo creo que unos por serenidad, como es el caso de Cubarsí o Hausen, otros por velocidad y por personalidad, como el caso de Raúl Asencio, pues nos indican que tenemos jugadores para, por lo menos, para sentirnos bien cubiertos a futuro. No descarto que mañana, si Lenormand no está muy bien del golpe que sufrió, que la verdad es que fue un golpetazo de los buenos, pues mañana los dos jóvenes tengan que ser los titulares y que podamos ver una pareja Hausen-Asencio, que no sé cómo mezclará, pero que, oye, por lo menos para mirar al futuro ya es un gran aliciente para ver el partido.
Sí, y no olvidemos a Íñigo. A mí me gusta mucho Íñigo Martínez, me parece un central sensacional que espero que al final acabe entrando en... Por fin, ¿no? El otro día ya estuvo en la convocatoria, finalmente no ha ido, pero que espero que le veamos.
Se ha deslizado que él prefiere centrarse en el club y que
bueno,
ya...
Él ya renunció a una Eurocopa, recuerdo.
Que ya no le importa tanto ir a la selección, y le preguntaron por eso a Luis de la Fuente, y Luis de la Fuente... como que despejó un poco balones, me dio la sensación.
Yo creo, y sin ánimo de despejar dudas ni de sembrarlas respecto a su decisión de dejar la selección, que si la hubiese tomado seguramente la habría anunciado, pero si juega el jueves el partido de Liga con su equipo, yo creo que el seleccionador le va a tomar la matrícula definitivamente.
Sí, tiene esa pinta.
Sí, es verdad.
Os hago la última pregunta enseguida, pero ahora mismo, bueno, a las 4:15 estaba programado partido que abre la jornada de sábado en Segunda División, en el Estadio Martínez Valero de Elche, el Elche Eldense. Ha empezado ya el partido, Iván Herray, muy buenas.
Hola, Evangelio, buenas tardes. Tiempo de juego, arrancó el partido, el ascenso y la permanencia en juego. El Elche a 2 puntos del líder, el Eldense a 1 de la permanencia. Es un Sarabia contra Olta que ha hecho soñar al Eldense con el posible ascenso para el Elche, pero para mantener categoría el Eldense, derbi del Vinalopó, hay un ambientazo. Arrancó el partido, minuto 1 de juego de esta primera parte en el Martínez Valero, Elche 0, Eldense 0.
En esa primera parte de Elche contamos todo lo que pasa hasta las 5, que vuelve Erifrade a esta sintonía de tiempo de juego. Mientras tanto, para el domingo, ¿qué esperáis? Julio, yo creo que España sigue siendo favorita, ¿eh? A pesar
sí,
de
hombre,
lo que
España,
otro día.
Hombre, claro, hombre, España es favorita jugando en casa y con un empate en la ida es favorita, pero es un partido con mucho riesgo. Yo creo que España tiene que proponer más, tiene que ir más arriba, va a dejar un poquito más espacio y arriba tienen gente como Frimpong, que a lo mejor acaba jugando de lateral, porque al no estar Rato, el lateral izquierdo, el otro día metió a Gertrude al tramo final y puede retrasar a Frimpong para meter a Rato de lateral izquierdo, veremos qué hace. Pero es un muy buen equipo Países Bajos, ¿eh? Yo creo que España es un partido de mucho riesgo. Yo creo que es favorita, pero es un partido de mucho riesgo, sí.
Elías, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que España va a ganar delante del público de Mestalla. Los jugadores van a estar metidos, muy metidos en el partido, que para mí es el gran riesgo de España y lo que ocurrió en Rotterdam, que después del 0-1 hubo una desconexión de prácticamente 60 minutos que no se la puede permitir, porque a este nivel Holanda también es una gran selección, también tiene muy buen ataque, pero yo sí creo que España va a imponer su juego, su estilo, su identidad, su personalidad y su pegada, con lo cual yo estoy confiante que dirían.
Escuchamos en los programas deportivos de la casa. Muchas gracias, Elías. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
¿Hay alguna noticia, Luigi, en Holanda? ¿Tiene alguna baja importante o hay algo que contar? ¿O
bueno,
en
yo
principio no?
Prácticamente nada novedoso. Lo único es la expulsión de Jato, que ya lo decía Maldini, que no estará en el partido. Y sobre la selección, ya vimos que sin ser una España muy brillante, concede ocasiones. Es sorprendente por los nombres que tiene en defensa, pero que acaba concediendo ocasiones. Y yo creo que si España sabe tapar la velocidad de los atacantes de Holanda y jugando en casa, deberíamos ser claros favoritos.
¿Algo más, Julio, te queda por decir?
No, que a ver cómo arma la defensa en Ronald Koeman. Ato no está, así que es verdad que puede meter a Gertrude al lateral izquierdo. Quizá Frimpong pase al lateral, aunque me gustó mucho como extremo, y meter ahí a Malen, por ejemplo, que es un jugador que puede jugar cerca de la banda derecha, más de extremo. También tiene un chico que se llama Bas del Ajax, que es central zurdo de lateral izquierdo. Quizá para no cambiar la cosa y mantener a Frimpong en el medio campo como extremo, meta directamente a Bas de lateral. En fin, tiene varias opciones, pero yo creo que Frimpong debería quedarse más arriba, porque la verdad es que hizo mucho daño a España.
Es un España-Holanda. Mañana en tiempo de juego a partir de las 9 menos cuarto de la noche en Mestalla. Suena muy bien, pero hay otras tres eliminatorias de la Nations League que tenemos que analizar.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Vamos a saludar a otro amigo del programa. Está por ahí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Pues hay otras tres eliminatorias que suenan a, bueno, pues eliminatoria
partidazos
decisiva de Eurocopa o de Mundial. Empezando por que se la pegó el otro día el campeón del mundo de 2018. Se la pegó Francia en Croacia. Gol de
Múnich. Sí. Ante Borimir kommer i väldigt bra yta på första stolpen.
Que hizo gol para su selección, fue el primero, después marcó el segundo Croacia, lo marcó Perisic y
sí,
Croacia
falló
le
penalti.
2-0 a Francia, que podía haber sido más porque fallaron el penalti con 0-0.
Es verdad que falló un penalti Kramaric, un penalti por una mano de Konaté, pero también es verdad que en la segunda parte Francia cambió un poquito, metió más en la derecha de Dembélé y generó peligro, ¿eh? Tuvo una Dembélé clara, otra Mbappé, o sea, el partido podía haber acabado 2-1, mínimo,
3-3.
Solo un gol. Sí, o 3-3, pero quiero decir, a ver, derrota francesa, pero no por dos goles. Yo, de todas formas, Francia no me convenció la primera parte. Yo creo que el problema de Dembélé no es Dembélé, porque Dembélé está a un nivel altísimo. Es que jugó una especie de rombo extraño detrás de Mbappé y de Colomuani, y también el problema es que, claro, por detrás ya no tiene, en la selección no tiene los generadores de fútbol que tiene el Paris Saint-Germain. Entonces yo creo que eso le pasó factura.
Y Croacia, que pensábamos, David, que estaba, bueno, pues en un ocaso que es también natural, pero tienen un gen competitivo, que lo dice Manolo Lama siempre, en todos los deportes, ya veas balonmano, baloncesto, waterpolo, fútbol, hockey, veas lo que veas, y está Croacia compite, es una cosa innegable.
Sí, sí, absolutamente, y es difícil meterle mano a Croacia en su campo. De todos modos, es que Francia, sobre todo el primer tiempo, fue dantesco, ¿eh? O sea, es lo que comenta Julio, al final fue esa típica sensación de embudo, de muchos jugadores por dentro y muy poca organización colectiva, y luego una dejadez, yo creo, desde el punto de vista del ánimo, esa pareja de centrales, con Konaté y Saliba, que yo creo que son dos de los mejores centrales del mundo, las desatenciones que tienen de forma constante en el primer tiempo es impresionante. O sea, que se juntó un poquito, que jugaron muy mal tácticamente y una dejadez que es impropia de un partido de este nivel.
Y suena ruido sobre Deschamps, Julio. Hay que recordar que Deschamps tiene contrato hasta el Mundial del año que viene, en verano. Sí. Termina contrato y ya ha dicho que
sí,
no va a seguir.
Que no sigue.
O sea que...
vamos a ver quién es el Shabla. Por supuesto, Zidane tiene que ser uno de los colocados, pero bueno, puede dar muchas vueltas. Es verdad que
que falta un año y medio. Pero que nunca antes del Mundial, es lo que creo.
No, o sea, en teoría el Mundial al que Francia se va a clasificar, evidentemente, es muy difícil que no vaya. Yo creo que sí estará con Deschamps, ¿no? Y a partir de ahí será la nueva etapa, como ha pasado con Tuchel. Luego hablamos del debut de Tuchel con Inglaterra. Pero es verdad que la sensación que hay con Francia, al final, tú la ves siempre en los, finalista del Mundial, semifinalista de la Eurocopa. Faltaría más con estos jugadores, pero yo siempre tengo la sensación de que es un equipo que tiene más de lo que ofrece, la sensación, sobre todo en el medio campo. Yo esa sensación no me la quito con la selección francesa, y la volví a ver. En cualquier caso, yo creo que en casa, si juega como la segunda parte, al nivel al que está Dembélé y Mbappé, que creció mucho en el segundo tiempo, yo creo que pueden remontar. Son dos goles de ventaja, y bueno, son dos goles, y luego era una prórroga, incluso ganar. Yo creo que pueden remontar.
¿Alguien de los aquí presentes ve remontada? Julio.
Sí. Yo daría favorito a Francia para remontar ligerísimamente.
Sí, yo creo que pueden remontar perfectamente. De hecho, hay una parada que hace Livakovic a Mbappé en la segunda parte. Hace varias, pero hace una tremenda. Yo creo que Francia tiene potencial para remontar, sin duda.
Yo voy a llevar la contraria. A ver, creo que es...
Tú vas a ser sensato.
No, está bien, hombre.
Creo que es posible, obviamente, la remontada por los jugadores que tiene Francia. Pero no sé yo tampoco si les interesa mucho meterse más partidos. Que la gran mayoría de los franceses tienen mundialito de clubes, querrán... partiditos más relajados, yo creo, en junio.
No sé, yo creo que un futbolista que salta al campo, en tu campo, defendiendo la capital de tu país, al final, cuando empiece el partido, van a ir a por ello.
Puede ser, pero quizás no es la competición que te hace más volcarte en remontar un 2-0.
Otro...
Ahora va a ser bonito,
Otro gran partido en un gran escenario en San Siro, Italia 1, Alemania 2.
Daran Goretzka, Kimmich Goretzka, genau der richtige Ball wieder auf den ersten Pfosten.
Tor y Goretzka quiere decir que era narración alemana, es inconfundible.
Sí, ese es el centro de... ese es el segundo gol, yo creo, que metido en un córner,
sí,
¿no?
Es en un córner,
a ver,
sí.
A mí Alemania no me termino... Yo primero no termino de convencerme con Kimmich de lateral, y eso que hizo un gran partido. De hecho, da los dos goles, el placer del primer gol es fantástico.
Estuvo muy bien, sí.
Sí, pero es que de lateral, y es verdad que le ha puesto mucho Nagelsmann y sigue insistiendo con él ahí. Es verdad que Kompany en el Bayern ya a veces ya habitualmente le está cambiando y le pone el medio centro, pero claro, teniendo a Gross y a Goretzka, que son dos jugadores, yo creo que a Alemania le costó mucho abastecer a jugadores como Musiala o como Sané. Amiri estuvo bastante mal, pero yo creo que fue, al final ganó bien. Le hizo bastante daño a Italia con pelotas al espacio, en profundidad a la defensa alemana. Eso le hizo bastante daño a Italia, pero Italia estuvo, para mí, por debajo del nivel que yo esperaba.
Sí, tampoco fue tan superior a Alemania. ¿Qué te parece a ti, David? ¿Cómo lo viste?
Fue un partido de empate también,
Sí. No, a mí es que incluso te diría que me gustó un poquito más Italia. Tenía una baja que es importantísima en esta Italia, que es Di Marco, que de verdad es uno de los jugadores más importantes del equipo. Y yo creo que estuvo muy bien Baumann, el portero alemán, el portero del Hoffenheim, que sacó varias, y luego lo que hizo Nagelsmann yendo perdiendo fue meter a Kleinstein, el punta del Lava, meter mucho balón al área, el 1-2 es fallo de Donnarumma, así que yo te diría que los detalles explican el 1-2 más que el juego. Yo creo que Italia estuvo relativamente bien. Estoy con Julio, que no al buen nivel que nos ha venido mostrando últimamente, pero estuvo relativamente bien. Y me llamó la atención que Rudiger otra vez jugó 90 minutos, estando como está, que yo lo vi un poquito justo físicamente. No es muy buena noticia para Ancelotti.
Y el último gran partido que se jugó en Dinamarca, y la vuelta tiene que ser en Portugal, que es mañana también, la derrota de la Portugal de Roberto Martínez. Ese gol de Højlund para Dinamarca, sí. Julio, que fue muy superior,
Sí, fíjate, pensé que no me daría tiempo a ver el partido, pero al final lo he podido ver completo y ha merecido mucho la pena. Estuvo muy mal Portugal. De hecho, después del partido hasta pidió un poco medio disculpas ahí Roberto Martínez. El mejor de Portugal fue Diego Costa. Se le critica mucho los 90 minutos que jugó Cristiano Ronaldo, que prácticamente ni apareció. Y es verdad que Dinamarca fue superior en muchos momentos. Es verdad que el gol llega muy al final, pero fue bastante superior en muchos momentos. A mí me sorprendió que con Vitinha, con João Neves, con Bruno Fernández, ese trío fantástico, no generan casi nada. Y luego, además, cuando se lesiona, cuando se cambian a Rafael Leão, bueno, estaba jugando bien, metió a Rubén Neves, también se le está criticando mucho eso en Portugal, un cambio bastante defensivo. Pero yo también creo que Portugal en casa debería remontar, pero la verdad que estuvo bastante mal.
¿Y qué os pareció la celebración de Højlund?
Bueno,
lo celebró como
imitando a
Cristiano.
Yo
me di cuenta rápido, ¿eh? Lo hizo como Cristiano.
A Liñares le indignó, porque está haciendo gestos de indignación muy claros. Pero sí, bueno, un vacilillo, ¿no?
Bueno.
Facilillo que se le puede volver en contra, porque
sí,
cuando un escupe hacia arriba, Julio...
Sobre todo si es con Cristiano, que mete un par de goles, ya verás tú dónde
se lo va a contar. Aquí sí que confío en la remontada.
Sí. Oye, no está mal tirado, ¿eh? David, ¿quieres decir algo más?
Bueno, nada, sí, lo de Vitinha y John, es que yo creo que es muy llamativo e importante la figura de Fabián en el PSG, que al final es un perfil muy distinto a Bruno Fernández. Y para mí, Vitinha y João Neves en este tramo de la temporada están siendo dos de los mejores centrocampistas del fútbol europeo. Pero bueno, que necesitan esa boya, ¿no? Que quizá por eso entró Rubén Neves. Vamos a ver si encuentra Roberto Martínez en Portugal lo que ha encontrado Luis Enrique en el PSG, porque son dos centrocampistas absolutamente espectaculares.
Los partidos de vuelta de este playoff, de estos cuartos de final de la Nations League, en juego una plaza en la Final Four, en la fase final a cuatro del mes de junio. Se jugará entre el 4 y el 8 de junio. A las 9 menos cuarto todos los partidos: España-Holanda, Portugal-Dinamarca, Alemania-Italia y Francia-Croacia. Los contaremos en tiempo de juego. David, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Han
un abrazo.
Sonado las señales horarias de las 4 y media. Son las 3 y media en Canarias, así que aprovechamos para situar las tres cosas que están en deporte en juego ahora mismo. Empezamos en el Martínez Valero de Elche, segunda división Elche, el Dense Vanerraes.
De momento mucho respeto de ambos equipos, aunque acaba de tener una ocasión el Elche por mediación de Óscar Plano. Muy bien, el portero del Dense, Dani Martín, en el mano a mano. De momento en el minuto 13 de juego sigue el resultado inicial, Elche 0, el Dense 0.
Tenemos final en Zaragoza, final de las semifinales, mejor dicho, de la Copa de la Reina de Baloncesto. Ana Val, muy buenas.
Muy buenas, y ya tenemos el primer finalista de esta Copa de la Reina y salta la sorpresa. El Jairis de Murcia elimina a Girona, al que ha ganado por 4, 67 a 71. Las murcianas se consolidan así como el equipo revelación de esta Copa, porque eliminaron en cuartos al Valencia y hoy eliminan en semis al Girona. Tiene aún más méritos si tenemos en cuenta que esta es la primera vez que el Jairis juega la Copa de la Reina. Su rival saldrá de la otra semifinal, que ya sabéis, empieza a las 5, será Perfumerías Avenida de Salamanca, casa de Monzaragoza.
Murcia a la final. Gracias, Ana, un beso.
Un beso, hasta luego.
Situamos recta final de etapa en la Milán San Remo. Quique Iglesias, muy buenas.
De etapa y de prueba, evidentemente, porque es una prueba de un día, 15
correcto,
kilómetros para el final,
correcto,
y hay un espectáculo de primer nivel mundial, porque a 25 de meta el UAE ha roto la carrera con el ataque primero de Willens, después de Narváez, el trabajo y el ataque definitivo del gran líder Tadej Pogačar, que se ha ido acompañado de dos bestias, Mathieu Van Der Poel, ex campeón del mundo, ganador aquí ya en una ocasión, y el campeonísimo italiano Filippo Ganna. Por detrás no hay nada que hacer, por mucho que se pongan de acuerdo. A 14 kilómetros de la meta en San Remo, todavía hay que subir el podio, un minuto de ventaja de estos tres superclases, Pogačar, Van Der Poel y Ganna.
Y situamos, para terminar, un marcador de fútbol internacional, como sé que a Julio le interesa mucho, fase de clasificación para el Mundial en Europa. ¿Cómo va el Liechtenstein Macedonia del Norte, Millán?
No hay sorpresa, está ganando Macedonia del Norte. Estamos ya en el 72 de partido. Liechtenstein 0, Macedonia del Norte 2.
Vamos,
no os riáis, que a las 6 hay un Moldavia-Noruega, estoy bastante tentado.
¿Y lo vas a ver también?
Igual sí.
No lo creemos, que
poquito,
ya te conocemos y no lo creemos. No, bueno, pero Noruega...
Sí.
Oye, me lo estaba diciendo antes Erifrade, Haaland en el Mundial sería un aliciente, o
sí,
sea,
hombre,
que hay que seguir a
claro,
la carrera de sí, sí, Noruega de camino al Mundial. Vamos a charlar en nada, 30 segunditos, con un español que está entrenando a una selección sub-21.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Aparte de Nations League, aparte de fase de clasificación para el Mundial en varias zonas del mundo, ya hemos contado que empezó ayer también en Europa, hay partidos por mantener la categoría o por subir en la Nations League. Y el otro día en Murcia, esto es curioso, hubo un Ucrania 3, Bélgica 1.
Судаков, я що б робив, Судаков віддає передачу, простріл, Венед, гол!
Es decir, la selección ucraniana, que ya sabemos todas las circunstancias que tiene, Julio, jugando y ganando en España, ante, leí que casi 10.000 personas. 10.000 personas, sí, son, sí, muchas, ¿eh?
Bastante gente. Bueno, al final es un partido que tienes jugadores de mucho nivel y hombre, el Murcia lamentablemente no está en la primera red, y yo creo que ver un partido internacional con jugadores del nivel que había en el campo, pues merecía mucho la pena. Y la verdad es que tiene mucho mérito Ucrania. Tiene mucho mérito Ucrania sin poder jugar en su estadio, tanto las selecciones como los clubes, lo que siguen trabajando y lo que siguen sacando buenos jugadores.
Una parte de la concentración que fue en Benidorm la compartieron la selección absoluta de Ucrania y la selección sub-21. Y el seleccionador sub-21 de Ucrania es vasco, se llama Unai Melgosa. Hola Unai, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Te pillamos en Turquía, ¿no? Estáis de concentración con la selección sub-21 de Ucrania en Turquía, ¿verdad?
Sí, estamos al sur, en Antalya, aquí concentrados con el sub-21 y también con el sub-20 y, bueno, jugando partidos amistosos.
Que estás viendo alguno, ¿no? Tú también estás, sí, viendo, te pillamos viendo alguno,
sí,
¿no?
Sí, estaba viendo a Finlandia antes, que nos ha tocado en la fase de grupos, que jugaba contra Georgia, sub-21, y ahora me he venido a ver el Irlanda del Norte sub-21 contra Ucrania sub-20.
Y ayer empatasteis contra Eslovenia y tenéis Polonia el martes, sí, ¿no, Unai? Ese es el plan del parón.
Eso es, ayer jugamos con Eslovenia por la tarde aquí y el martes efectivamente jugamos contra el equipo, contra Polonia.
¿Cómo has ido a parar a la selección sub-21 de Ucrania? ¿Qué te ha llevado hasta allí?
Bueno, yo ya trabajé en Ucrania en el año 2016-17 en el Dinamo de Kiev, en sub-19 y el segundo equipo. Ahí conocí a Rebrov y luego compartimos vestuario y equipo en el Ferencváros, en Hungría. Estuve 3 años con él de asistente. Y cuando salió la oportunidad de venir aquí, él buscaba a alguien para el sub-21, para trabajar un poco en las categorías inferiores. Y pues aquí que me animé a venir.
Oye, estoy mirando, por cierto, los últimos resultados. Empate a 2 en Italia, empate a 3 en Portugal. Vais a jugar la Eurocopa Sub-21. Cuéntanos un poquito algunos de estos jugadores, los más importantes, ¿no? Para que nos empiecen a sonar un poco a todos.
Sí. Bueno, mira, los últimos que tampoco nos hemos ido sobrados. Vamos mejor en el lo que fue la clasificación, ¿no?
Sí, estos dos últimos son amistosos, yo creo, los dos que he dicho, ¿no? Italia y Portugal.
Sí, sí. Eso es, son los dos amistosos. Bueno, como todas las Sub-21, pues cambias cada 2 años la generación. Igual conocer jugadores así un poco más conocidos. Pues ha estado con nosotros Yarmolium, que está en el Brentford, juega en el medio del campo, bastante poderoso. Tenemos jugadores en Turquía, como es el caso de Batago, un central zurdo. Y ahora en este training camp ha venido también Brasco, que está en el Dinamo de Kiev. Ha jugado y jugó, de hecho, la Eurocopa el año pasado con el primer equipo y ha venido ahora aquí porque no está jugando tanto en el Dinamo de Kiev y como todavía es edad nuestra, pues ha decidido el venir con el míster. Hemos entendido que era bueno para él que viniera.
La Liga, Unai, ¿cómo se está desarrollando? ¿Hay un número de sedes? ¿Hay otras sedes en las que imagino que no se puede jugar? ¿La organización ya está acostumbrada porque esta situación de la guerra lleva un tiempo, pero ¿cómo se está desarrollando la liga en Ucrania actualmente? Que aquí yo creo que se sabe menos.
Sí, bueno, la liga se juega relativamente con normalidad, no solo los primeros equipos, también las categorías inferiores, sub-19, 17, juegan con normalidad. Es verdad que, claro, evidentemente se juegan en los estadios y en las ciudades más al oeste, a partir de Kiev, sobre todo, bueno, pues donde hay quizá menos probabilidad de ataque o de que los ataques causen mayor daño. Los campos tienen que tener unos mínimos porque si hay una alerta, una alarma, pues paran el partido, entonces hay que evacuar y eso supone que algunos partidos pues duran igual o no acaban en el día, juegan al día siguiente o se posponen, ¿no? El otro día le pasó al Cribas, por ejemplo, estaba jugando y creo que no llegó ni a jugar prácticamente nada, estuvieron un rato esperando ahí en el center y al final pues nada, pues se suspendió el partido. Pero bueno, ellos intentan hacerlo lo más normal posible y la verdad que tiene mérito.
¿Y tu vida exactamente cómo es? ¿Vives en España y viajas para las convocatorias, para los partidos? ¿Vives en Kiev? ¿Cómo estás manejándote tú?
No, yo vivo en España, sigo viviendo en España, veo los partidos, pues evidentemente ahora con las aplicaciones no tenemos problemas para ver los partidos porque se retransmiten todos y los jugadores de la sub-21 juegan todos en primeros equipos, con lo cual en ese sentido no tenemos problema y luego pues cuando hay concentración me uno a ellos fuera del país. Nosotros también hemos jugado De hecho, una de las razones por la que va el primer equipo es porque nosotros jugamos el año pasado un clasificatorio, un par de partidos en Murcia. Entonces ya conocían el sitio y tal, y sabíamos que iba a haber la posibilidad de que hubiera gente, ¿no? Voy de vez en cuando, he estado, por ejemplo, en febrero estuve en Kiev, pero bueno, fue más que por seleccionador de sub-21, porque, pues como te he dicho, coordino un poco y trabajo con las categorías inferiores. Entonces estuve dando ahí una serie de workshops con la gente que está allí, y estuve, 48 horas, me duró casi más el llegar que lo que estuve allí.
Y muchas dificultades. ¿Quieres algo, Julio, para Unai?
Estoy repasando los resultados también de la clasificación, como decía Unai, ¿eh? O sea, victoria ante Inglaterra 3-2, prácticamente una clasificación intachable, ¿no?, de Ucrania. Así que, pues nada, mucha suerte para esa Eurocopa Sub-21, que disfrutaremos. Es en Eslovaquia la Eurocopa, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, es en Eslovaquia y sí, bueno, vamos a ver si disfrutamos todos con el espectáculo.
Estáis en un grupo distinto al de España, ¿no? No os toca España en la primera fase de la Eurocopa en principio, luego en los cruces pues ya veremos, ¿no?
No, estamos ahora mirando a ver quizá de jugar amistosos con España, porque...
Anda, mira.
Nuestra idea es probablemente estar en Murcia en los días previos a ir a Eslovaquia. Entonces, bueno, estamos mirando si existe la posibilidad de jugar con España un amistoso y si es posible, pues ahí estaremos. Luego el grupo nuestro es totalmente diferente.
Tenía otra pregunta, Unai, a nivel de seguridad, de refuerzo de seguridad, a nivel de trabajo psicológico, ¿cómo estáis haciendo con los jugadores? En un aspecto y en otro, si notáis más refuerzo de la seguridad allá donde viajáis y si estáis haciendo un trabajo específico con los jugadores en ese sentido.
Yo estuve en la anterior Eurocopa que se jugó en Rumanía, ahí sí noté como un mayor refuerzo de la seguridad. Ahora la he notado menos. En España, cuando yo he estado, era normal. Ahora estamos en Turquía, por ejemplo, y estamos en un hotel que hay mucho ruso. Y bueno, pues estamos normal, quiere decir, no hay un elemento que nos preocupe en exceso, y no ha habido ningún problema. También estuvimos el año pasado aquí. Y luego, a nivel psicológico con los jugadores, bueno, cada jugador, cada selección tiene sus peculiaridades. La nuestra es la de la guerra, con las cosas malas que tiene, evidentemente, del sufrimiento que están teniendo ellas allí. Pero te aseguro que el trabajo de los jugadores, la actitud que tienen y la resiliencia que están desarrollando, pues es de mérito, ¿eh? A veces hasta de cosas tan desagradables y tan horribles como esta, pues hay gente que desarrolla unos recursos tremendos, y en los jugadores y en el staff veo esa capacidad de no pasa nada, si tenemos que hacer 28 horas de viaje o 32 horas de viaje, lo hacemos y tiene una actitud buenísima.
Tiene que ser muy duro, muy difícil, porque es una situación de normalidad que no es normal, muy prolongada. Es una situación que está durando...
Sí.
Bueno, ya un día es demasiado tiempo, pero está durando muchísimo tiempo y es una situación que vosotros los que trabajáis con ellos tenéis que ver en el día a día. Por eso teníamos también curiosidad por preguntarte, y también que se sepa que la situación de estos jugadores también se sepa aquí. Que vaya bien el partido del martes y sobre todo lo que queda de concentración con ellos. Muchas gracias, Unai, por estar en la Hora Maldini, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Vamos a darnos un paso por el partido de segunda división. En Elche nos hemos perdido algo. Si llega un gol, ¿quién lo merece en estos primeros minutos del Elche, el Dense, Iván?
Pues es un asedio del Elche, que es el que más tiene la pelota. Busca el centro ahora Josan, despeja la defensa del Eldense. Ha tenido de nuevo el equipo de Eder Sarabia un cabezazo por mediación de John Chetauya, que se marchó por encima de la portería que defiende Dani Martín. El equipo de José Luis Oltra, que se defiende prácticamente con una línea de 6 defensores. El Elche, que tiene mucho la pelota, pero defiende bien el Eldense. Estamos en el 25 de juego. Elche 0, Eldense 0.
Y ahora hablar de los inventores del fútbol.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
Que han empezado con un entrenador alemán, Thomas Tuchel, en el banquillo. Partido de clasificación contra Albania y primera victoria en Wembley. Partido en Wembley, partido de Inglaterra, gol de Harry Kane. Es una cosa que se
clásico,
dice de corrido,
sí.
y pasa siempre, ¿no?
Julio, sí, bueno, hay que decir que mientras estamos ya con los cuartos de la Nations League, en Europa, ya en Sudamérica ya lleva mucho tiempo y en otras zonas, pero en Europa empezó ayer la fase de clasificación para el Mundial del 2026 y Inglaterra debutaba contra Albania. Es un Inglaterra-Albania en Wembley, abarrotado Wembley, y sobre todo el partido deja el debut de Thomas Tuchel en el banquillo y dos debuts muy, muy esperados, el de Bern, el central del Newcastle, y el de Lewis Skelly, el lateral izquierdo del Arsenal, que marcó el primer gol. Bern estuvo a punto de marcar, Inglaterra fue muy superior, la verdad que Albania no tiró entre los tres palos, fue un partido muy cómodo, bastante aburrido en muchos tramos, porque Inglaterra tuvo mucho el balón, pero tampoco tuvo mucha profundidad, se vio tan superior. Me gustó Bellingham, tengo que decir que me gustó Bellingham, que da el pase del primer gol a Lewis Skelly, es un pase fantástico, llega el lateral del Arsenal para batir a Strakosha. Y Albania, dentro de lo que vimos en la Eurocopa, yo creo que estuvo por debajo del nivel que puede dar. Me gustó mucho Rice. Esa columna vertebral, por mucho que haya llegado un entrenador nuevo, Tuchel, lo que quieras, pero esa columna vertebral, Rice, Bellingham, Kane, va a ser inamovible y es lo mejor que tiene Inglaterra. Entró Rashford por la derecha, Foden por la izquierda, y ya digo, el partido tampoco sirve mucho para medir lo que ha sido Inglaterra, igual que tampoco.
Bueno, que igual va a ser un equipo, partido. Julio, más dominador que con Saudi, que tampoco era muy difícil.
Ya, eso sí, pero claro, es que era Albania también. Hay que verle con un equipo en el que tengas opciones de que te dominen. Es que sí, al ser Albania, es que no le quedaba otra, ¿no? Yo a Bellingham le vi jugar a medio gas y aún así fue de lo mejor de Inglaterra. Y marcó ese gol Harry Kane, que por cierto tuvo una ocasión. Hay una jugada en la que remata a placer Bellingham, hace un parado en Strakosha, le cae a Kane y no es gol de milagro. Es decir, que Kane sin estar en su mejor nivel, dos, tres ocasiones de gol por partido siempre va a generar con esta selección inglesa.
Estaba pensando yo antes, Julio, que 2025, el año que viene, se cumplen 30 años de la Eurocopa a la que pertenece esta canción, que la hemos usado tanto en This is Football, en programas de deportes de aquí.
Esta canción fue el 96, esa fue la Eurocopa 96.
Claro, sí. Claro, pues se van a cumplir 30 años de la Eurocopa.
Sí, sí, claro.
Y la próxima Eurocopa es en Inglaterra, ¿no? El 28.
La próxima Eurocopa, yo creo que sí.
Irlanda-Inglaterra, sí.
Sí, sí. O sea estaba, que... por cierto, en el palco estaba Geoff Hurst, el que marcó los tres goles en la famosa final contra Alemania.
Ah, ¿sí?
Siempre vemos algunas grandes leyendas del fútbol inglés en los partidos de la selección y es magnífico. Y hubo una pancarta gigante en un fondo, bienvenido a la casa del fútbol, algo así ponía para Thomas Tuchel.
Tienen, ¿no?, muchas leyendas para lo poco que han ganado.
Sí,
mira,
sí,
Millán.
Mira cómo acomoda el palito, ¿eh?
No, sí. pero es verdad que me llama la atención que lleva muchos años sin ganar,
porque el fútbol inglés,
un título, pero que
el fútbol inglés, Millán, tiene mucho lustre.
Correcto, que venden, bueno, muy bien lo suyo y protegen muy bien a los suyos. Era
sí.
Medio palo, medio halago.
Bueno, que son los inventores.
Es verdad que Inglaterra solo ha ganado, a nivel absoluto, solo ha ganado el Mundial del 66. Claro. No ha ganado nunca la Eurocopa y ningún otro Mundial. Es verdad que ha estado en siempre cuartos, finales, pero es verdad que Inglaterra, para ser los inventores, su selección está muy por debajo en trayectoria de bastantes, yo diría que de 5 o 6. En el mundo, vamos. O más.
Inglaterra, que ya está en fase de clasificación para el Mundial, y esperemos que España tarde mucho, porque significa que se clasifica contra Holanda para la fase final de la Nations League, y hasta septiembre no empezaríamos la fase de clasificación para el Mundial. Sé que es un follón, están así
es
las
cosas.
Es un
poco lío, sí, pero bueno, está bien.
Es mucho lío, pero bueno, así lo dejamos. Y lo último de lo que vamos a hablar es de las eliminatorias para el Mundial, pero en Sudamérica. Argentina, la vigente campeona del mundo, que ganó en la pasada madrugada el clásico a un vecino, a la selección de Uruguay.
Almada apuntó, disparó.
¡Golazo!
Con Emi Martínez en portería, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico en defensa, Paredes, McAllister en el centro del campo, Gio Simeone, que fue titular, Enzo Fernández y Thiago Almada, que marcó un golazo, por detrás de Julián Álvarez. Julio, me dio la sensación de que poco a poco le fue cogiendo el aire el partido. Argentina, y al final lo ganó con justicia, ¿eh?
Para mí en la segunda parte fue superior. Metió a Enzo Fernández bastante arriba, detrás de Julián Álvarez. Jugó con Paredes y con McAllister, luego arriba Enzo Fernández. Pero es verdad que en la primera parte Argentina yo creo que, sinceramente, prácticamente jugó andando. O sea, el primer tiempo Argentina no presionaba, dejaba que Uruguay tocara el balón, pero lo tocaba Uruguay muy lejos del área, con mucho miedo, mucho más entre central, y Argentina simplemente posicionándose atrás. Hubo un momento al principio que Julián empezó a presionar, pero como iba él solo, rápidamente al final no tenía mucho sentido, porque si no acompañaba el medio campo era correr un poco, desgastarse para nada. Y en la segunda parte yo creo que Argentina se da cuenta que si se va por el partido lo gana, y empezó a generar peligro, creo peligro. Tuvo una almada muy clara que hace un paradón Rochet, marcó el gol, y yo creo que fue la segunda parte claramente superior ante una selección uruguaya prácticamente sin recursos ofensivos, prácticamente.
Y la excusa que ponemos es que hay el martes, madrugada del martes al miércoles, todo un Argentina-Brasil. Vamos hasta Buenos Aires. Fabián Godoy, compañero, muy buenas.
Hola Fernando, hola Julio, buenas tardes para ustedes, ¿cómo les va?
Es un gran partido, fenómeno, que suena a final, y lo de ayer también sonaba a media final. Supongo que dan prestigio este tipo de victorias, además contra un rival de alcurnia, bueno, contra Bielsa. Victoria contra Bielsa da prestigio, ¿no?
Claro. Bueno, hasta que sepamos cuándo se va a jugar el famoso España-Argentina, creo que Uruguay y Brasil son los dos últimos rivales clase A que va a tener la selección antes de la Copa del Mundo, porque si Argentina le gana o al menos empata contra Brasil el martes, se asegura el ticket a la Copa del Mundo, es decir, ya clasifica cuatro partidos antes de cerrar la eliminatoria. Ese es no solo el aliciente y por supuesto la zanahoria que va a tener el equipo el martes, sino obviamente jugar un partido contra Brasil, que siempre es importante por lo que significa, y especialmente porque en esta tanda de partidos, Argentina padeció muchísimas bajas, más allá de la baja ya conocida y mediática de Messi. A último momento se quedó sin Lautaro Martínez, se quedó sin Dybala. Ayer no usó a Rodrigo De Paul, que terminó en el banco de los suplentes sin ingresar, sin sumar minutos, por aquel golpe en el partido ante el Getafe contra Álvaro Rodríguez, y esa molestia que todavía le persiste en el muslo de su pierna izquierda le ha impedido a De Paul estar a pleno. Ayer un partido de altísima exigencia física, como siempre propone Bielsa, por lo que seguramente De Paul va a ser titular contra Brasil. Ayer había que preservarlo. Así que el martes Argentina se juega el pasaje al Mundial de manera prematura, porque evidentemente con la buena tarea, el buen recorrido que ha hecho el equipo hasta aquí, Fernando y Julio, se ha asegurado que con ese punto que pueda sumar ya estar en Estados Unidos, Canadá y México, y a partir de allí empezar a hablar de un cierto recambio para un plantel muy estable de jugadores que realmente siguen teniendo un alto nivel, pero que por una cuestión de biología, una cuestión de edad, seguramente alguno de ellos van a empezar a jugar menos minutos, y allí aparecen los nombres de Juliano Simeone, de Thiago Almada, de Nico Paz, de Santi Castro, de Benjamín Domínguez, que muchos de ellos ayer fueron titulares y otros estuvieron en el banco de los suplentes.
He dicho yo, Juliano, por supuesto, el jugador del Atlético de Madrid. Julio, ¿qué querías decir?
Juliano jugó por la derecha, es verdad que no participó mucho porque cuando estuvo, luego le acabaron cambiando, pero en el primer tiempo Argentina atacó muy poco. Me encantó el partido de Julián. Julián, cuando se aleja de la posición de 9, todo lo que genera. Hay una jugada antes del gol de Almada, que le mete un pase a Almada, que se queda Almada mano a mano y se la saca a Rochet. Un pase de nivel Messi, para mí ese pase. No lo veía nadie, nada más que él. Y bueno, me gustó en algunos momentos también Paredes de pivote, aunque yo creo que es uno de los jugadores que más pueden bailar. Y luego Almada, este chico que acaba de llegar al Lyon, que estaba jugando en la MLS, luego pasó en Brasil. Es un futbolista que seguramente se habla menos de él de lo que merece. Hizo un golazo y es un jugador muy muy interesante. Vamos a ver, sí, cuando entren los que faltan, si algunos de estos van a jugar. Es difícil que sean titulares, claro.
Sí, sí, Julio. Justamente ayer, cuando Uruguay propone las marcas personales, los emparejamientos, como le gusta a Bielsa, marcar al hombre, bueno, Julián decodificó muy bien que saliendo de su zona, arrastrándolo a Ronald Araújo, podía fabricar espacios, y ahí hubo una combinación muy natural que se dio con Thiago Almada. Thiago Almada es campeón del mundo, no estoy descubriendo nada, jugó los Juegos Olímpicos, pero apenas tiene 7 partidos en la selección mayor. Fue campeón de Copa Libertadores con Botafogo, el mismo dueño de Botafogo, por supuesto, también lo es del Lyon, por eso pegó su salto a Europa, y hoy está jugando con Cherki, una muy buena dupla en Lyon, y en la selección argentina ayer creo que jugó como para tener muchos minutos de aquí en adelante. Julián es el mejor jugador del fútbol argentino en Europa, sin ningún tipo de duda. Ustedes lo ven cada fin de semana, nosotros también. Y evidentemente ayer entendió el partido como pocos. Quiero contar algo cortito. Argentina vivió algo muy parecido a la Dana de Valencia en una ciudad que se llama Bahía Blanca, que es en el sur de la provincia de Buenos Aires.
¿Sí?
Quedó devastada Bahía Blanca, lamentablemente. y Scaloni, la AFA y especialmente Lautaro Martínez y Germán Pesela, que son justamente nacidos en Bahía Blanca, motorizaron algo que va a ocurrir hoy dentro de un ratito aquí en Buenos Aires, que será una práctica abierta de la selección argentina después del partido ayer en Montevideo y previo al partido del Monumental ante Brasil, para que el público vaya al estadio. Se va a jugar en el mítico estadio de Huracán. Va a haber una práctica abierta con la selección sub-20 y todo lo que se recaude en ese partido será destinado a las víctimas de Bahía Blanca. Lo quiero contar porque es un gesto motorizado por los propios futbolistas, especialmente, como decía, de Lautaro, que es bahiense. Así que hoy la selección argentina va a tener ese detalle ante 10.000 o 15.000 personas que seguramente van a estar en el estadio de Huracán, aquel club mítico de César Luis Menotti. Así que es un buen detalle porque los calendarios son muy ajustados, las agendas son muy apretadas, pero se toman este ratito para hacer un poquito de solidaridad y estar cerca de la gente, que es lo que esta selección generalmente hace y por la cual, no solo por los títulos, está tan adentro del corazón del público.
Y que es mucho más importante que un partido de fútbol. Fabián, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo para los dos. Adiós.
La rival de Argentina es su rival, su enemigo histórico, que es Brasil.
Para cima da marcação, Vini. Bate, Vini. Bate, Vini. Gol!
Corresponsal de ESPN Brasil en Madrid, Gustavo Hoffmann. Hola, Gustavo. Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están?
Victoria, Julio, de Brasil contra Colombia. A última hora le costó mucho, porque es que a veces me da la sensación, Julio, de que Dorival imita un poquito a Ancelotti o copia parte de su modelo. Y como el Madrid ahora está jugando con tres atacantes más Bellingham, que es un atacante más, él puso cuatro atacantes y el medio del campo a veces lo sufrió.
Sí, lo sufrió y Colombia, que es un buen equipo, Colombia es muy buen equipo, hay que primero decir que jugando un equipo para mí de mucho nivel, le dominó en grandes fases del partido, marcó nada más empezar con ese penalti que yo creo que regala Daniel Muñoz, que es una jugada que Vinicius se va hacia afuera y Daniel Muñoz entra y le atropella, y luego hasta el descuento, muy en el descuento no pudo ganar el partido de Brasil. Colombia tuvo ocasiones, fue un partido bastante parejo. Y yo me quedo con el partido de Vinicius, que creo que fue de lo mejor. João Pedro es un delantero que me gusta bastante. En el Brighton me está gustando mucho, aunque no le pudimos ver demasiado. Vamos a ver si no le pesa demasiado la camiseta de Brasil. Y a la espera de que por fin pueda jugar Neymar, este es el equipo prácticamente. Este es el equipo. Puede haber alguna modificación en el medio campo a la de Bruno Guimaraes, pero Rafinha, Rodrigo, Vinicius indiscutibles y meter ahí a Neymar. Yo es que no veo muchas más modificaciones.
Gustavo, ¿qué me cuentas? Hay mucho run-run, hay mucho ruido sobre el seleccionador, sobre Dorival. Yo creo que desde hace un tiempo hay algo de ruido, ¿no?
Sí, ahora menos con una victoria más. Brasil ha conseguido encajar esta secuencia de victorias muy importantes, pero claro, aún hay muchas críticas sobre Dorival, porque la sensación de la gente de Brasil, en Brasil, es que el equipo suma los tres puntos, pero no juega bien, y no juega en el nivel que la gente en Brasil está acostumbrada, en el mejor nivel del mundo. Entonces, hay mucho aún que mejorar, hay mucho aún que mirar por delante. Como Julio ha dicho, hay Neymar, la gente espera por Neymar, pero el problema es que en Brasil ya hay una expresión que es el Neymar hipotético, porque, venga, Neymar ya no juega con la selección de Brasil hace mucho tiempo. Entonces, lo que la selección necesita hoy es más protagonismo de los jugadores que están jugando actualmente. Por eso el partido ha sido importante, mucho por Vinicius, ¿no? Porque Vinicius necesitaba de un partido así, como protagonista de Brasil.
Julio.
Bueno, yo insisto en ello. O sea, me parece que Neymar, cuando entre, si finalmente puede jugar a un nivel más o menos bueno, creo que va a ser titular, creo que va a estar. Le tenemos en el Santos, ha hecho algunos partidos bastante interesantes. Y esta selección brasileña tiene ahora mismo en un gran momento a Rafinha, en un buen momento a Vinicius, y le falta un 9 goleador. Claro, si comparas esta Brasil con otras selecciones de otras épocas, pues te puedes asustar, porque es que son incomparables. Pero aún así yo creo que es un equipo bastante bastante peligroso el equipo brasileño. Es verdad que sin jugar a un nivel muy alto, porque es verdad que no lo ha hecho, ha enganchado una serie de triunfos. Vamos a ver qué pasa la noche del martes en Buenos Aires, porque ese partido va a marcar también un poco lo que puede ser el futuro de Brasil. Y quiero dejar un detalle de Colombia. Creo que puede hacer un gran Mundial Colombia si mantiene este nivel con Néstor Lorenzo. Creo que tiene muy buenos jugadores en todas las líneas, en todas, y yo creo que es un equipo que va a ser muy complicado de ganar.
Gracias, Gustavo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Quedan menos de 2 minutos para que termine la hora Maldini, para que vuelva, para que siga. o que esto también es tiempo de juego, tiempo de juego con Eric. Estamos terminando, Julio. De lo de Sudamérica, ¿te queda algo por decir? Aparte de Colombia, ¿quieres decir alguna cosita más? ¿O bueno, ya hemos dicho que Japón se clasificó en Asia?
Sí,
para el
bueno,
mundial.
De Sudamérica, que Perú le ganó a Bolivia con un gol de Paolo Guerrero, que tiene 41 años, y con 41 años marcó uno de los goles del triunfo de Perú, que ha cambiado de seleccionador, y vamos a ver si es capaz de tener opciones de ir al mundial. Todavía tiene posibilidades, tiene que ganarlo casi todo. Pero bueno, le ganó y le ganó bien a Bolivia. Ecuador ganó ayer con dos goles de Ener Valencia, que el otro día no sé si viste el gol que metió. Seguro que lo viste, pues se lo metió en el Inter Gremio, y esos partidos tú no te los pierdes. Pero metió un golazo de Ener Valencia espectacular en el famoso Grenal, un tiro libre desde lejísimos por la escuadra.
Lo vi.
Y bueno, Ecuador tiene también muy buenos jugadores en todas las líneas, para hacer un mundial bastante, bastante interesante, especialmente William Pacho, que me parece un centralazo sensacional, y luego centrocampistas Caicedo y arriba Ener Valencia, que está que se sale.
Muy bien, pues en los próximos días te escuchamos. Mañana viajas a México, ¿no, Julio?
Mañana me voy a México. Sí, voy a estar toda la semana en México. Mañana por la mañana voy para allá. Voy a estar en Ciudad de México 2-3 días. Luego voy a Guadalajara. Tengo varias entrevistas previstas con Chicharito, con Javier Aguirre. Estoy casi cerrado Márquez también. Y luego con Canales, con Oliver Torres. Y luego hacer reportajes en el campo del Atlas, que es el histórico estadio del Mundial 70 y 86. En el Azteca, que está en obras. En fin, vamos a darnos una vuelta por el fútbol mexicano, que me apetece conocerlo más en profundidad.
Te seguimos en tu canal. Muchas gracias, maestro.
Hasta luego.
Sigue Tiempo de Juego. Muchas gracias por estar ahí. Hasta ahora.